اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Hoy es 31 de diciembre y por lo tanto mañana es 1 de enero. Aquí habría que decir a todos los radioyentes y a todos los musulmanes que viven en países que se rigen por el calendario gregoriano, feliz año nuevo.
Damos gracias a Dios por permitirnos vivir un año más para tener más tiempo para acercarnos a Él. Feliz año nuevo.
Pero además este 1 de enero de 2018 es también muy importante para nosotros porque esta fecha marca nuestro noveno aniversario en antena.
En este 1 de enero, Radio Dos Luces cumple 9 años emitiendo en antena de manera ininterrumpida. Gracias.
Gracias en primer lugar a ustedes, nuestra audiencia, por estar al otro lado de los micrófonos cada semana durante estos 9 años.
Gracias a las emisoras desde las que emitimos y a sus equipos, Radio Juventud Gran Canaria y Radio Terror.
Gracias a nuestros colaboradores, todos ellos compañeros muy queridos de nuestro programa.
Gracias a Borja Castellano y Samir Budajo por la sección de tertulia de Los Jóvenes Hablan.
Gracias a nuestro compañero Ahmed Bajwish con su editorial mensual y otras secciones.
Gracias a Karamé Singate, a Vicente Mansur Muta y los jutbas de la mezquita Salam de Doctoral en las Islas Canarias, que son los encargados de las charlas religiosas de nuestro programa.
Gracias a Salima Deslam por tocar la problemática de la mujer en general y la mujer musulmana en particular en la sección La Mujer Musulmana en su entorno y su religión.
Gracias a nuestra compañera Junaida Salam, que nos mantiene informados de lo que sucede en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta en la sección Frontera Sur.
Gracias a Aurora Lee y a la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia por sus denuncias islamófobas en los medios de comunicación en la sección El Observatorio de la Islamofobia.
Gracias a Carlas Peña y a la librería Lía que nos recomienda nuevas lecturas en la sección Un Libro Más.
Gracias a Yacín Puerta que nos mantiene bien informado de lo que es actualidad en el mundo islámico, en la sección El Islam como fuente de actualidad.
Gracias a Abubakar Conejo y a la tienda La Sana que nos mantienen informados de cómo tener una buena salud con métodos naturales en la sección Salud y Salam.
Gracias también a todos los colaboradores que han pasado hasta el día de hoy por Radio Dos Luces.
Estamos muy contentos de haber cumplido 9 años. Pedimos a Dios, alabado sea, que nos permita continuar con este programa muchos años más.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismo.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libreza al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, le pondremos al cantante Safi Adam. Las canciones que vamos a escuchar de Safi Adam son, en primer lugar, Not In My Name. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Invisible, Sujud, Don't Be Shy, Britain. Y al finalizar el programa les pondremos el tema It Is Written, interpretado junto con Wakas. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Not In My Name, interpretado por Safi Adam.
When I walk, I'm losing ground. I see people, but I hear no sound. I feel I'm chasing something that can be found. It's a battle without might, senseless people with no heart. I was taught to pray and love, no anger in my heart. Not in my name. Not in my name. Not in my name. No. Not in my name. I am a teacher in the art. I am a doctor saving lives. I am your neighbor next to your house. I am your friend. Troubled people using our name. It's causing Muslims so much pain. We are one people, one race. As we get older, the less we can take. Not in my name. Not in my name. Not in my name, no. Not in my name, no. Not in my name. We pray for everyone around the world to listen to the call of our thoughts, and they don't represent an inch of us. A false representation. Let's pray for everyone around the world to listen to the call.
Refuercen su corazón con el imán, con la fe, es decir, con la facultad del corazón de intuir a Dios y de abandonarse a Él. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soy Yasin Puertas, colaborador de Radio Dos Luces, y en esta ocasión quería felicitarles a todos los que hacen posible Radio Dos Luces, pues estos 9 años ininterrumpidos en antena desde el día 1 de enero del año 2009. Así que feliz cumpleaños, Mbruk, y que sigan siendo, inshallah, muchísimos más. Assalamu.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Una colección de arte islámico único en Europa, la figura humana en el arte islámico, hombres santos, príncipes y plebeyos en el Museo David de Copenhague.
La exposición especial, la figura humana en el arte islámico, hombres santos, príncipes y plebeyos, presenta 75 obras maestras de grandes partes del mundo islámico clásico hasta alrededor de 1850. La exposición se centra principalmente en las diferentes formas en que la figura humana se ha utilizado en el arte islámico, desde un ornamento y símbolo hasta diagramas científicos, ilustraciones narrativas y pinturas o dibujos independientes. Las obras de arte de la exposición fueron hechas principalmente para los estratos sociales más altos en el mundo musulmán, y un tema dominante es el príncipe y la corte, que presenta tanto retratos reales de los gobernantes y representaciones de los príncipes, ya sean públicos y de manera más relajada en su vida privada. Todas las obras expuestas pertenecen a la propia colección del museo y varias son nuevas adquisiciones y se presentan en este museo por primera vez.
En Turquía se traduce el Sagrado Corán a 4 nuevos idiomas.
La Organización de Asuntos Religiosos de Turquía, Diyanet, informó sobre la traducción del Sagrado Corán en 4 idiomas. De acuerdo a Daily Sabah, Diyanet anunció que las nuevas traducciones incluyen el búlgaro, el uzbeko y 2 idiomas hablados en Zimbabue y Malawi, a saber, el chewa y el shona. Asimismo, Diyanet informó que está trabajando actualmente en las traducciones del Sagrado Corán en alemán, francés y ruso.
Papa Francisco pidió que no se olvide el drama de millones de migrantes en el mundo.
El Papa Francisco pidió el pasado día 24 de diciembre a los 1.300 millones de católicos del planeta que no ignoren el drama de los emigrantes, a menudo expulsados de su tierra por dirigentes dispuestos a hacer derramar sangre inocente, y esto lo hizo durante su homilía de Nochebuena en una llamada a la caridad y a la hospitalidad. El Papa Francisco, argentino, hijo de migrantes italianos, hizo de la suerte de los refugiados uno de los temas fundamentales de su pontificado, que comenzó hace 5 años. El Papa pidió que nadie tenga que sentir que en esta tierra no tiene lugar, y esto lo hizo durante la tradicional Misa del Gallo.
El presidente de Guatemala anuncia el traslado de la embajada de su país del Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo las pautas marcadas por el presidente de Estados Unidos.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció la semana pasada su decisión de trasladar la embajada del país centroamericano que estaba en Tel Aviv hacia Jerusalén. El anuncio lo hizo el mandatario pocos días después de que su país se alió con Estados Unidos y otras pocas naciones para reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Solo los países de Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo se alinearon con Estados Unidos e Israel para reconocer a Jerusalén como capital israelí en contra de las declaraciones del resto de los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
La Real Academia Española incluyó palabras como halal o kosher.
La Real Academia Española de la Lengua, RAE, acepta en su nueva versión digital presentada en Madrid neologismos relacionados con la religión como sharia, halal o kosher y especificaciones en pro de la igualdad entre los sexos. Forman parte de las 3.345 modificaciones introducidas por la máxima autoridad de la lengua española en España, que también incluye especificaciones de términos ya recogidos para adaptarse a problemas sociales, como el acoso escolar, señaló así la directora de esta edición, Paz Batane. La edición digital también se abre a términos relacionados con la religión, como sharia, que quiere decir ley islámica, o con la gastronomía, como halal, para referirse a la comida musulmana, o kosher, palabra que denomina alimentos que los judíos pueden tomar sin incurrir en pecado. Cabe destacar que las modificaciones de la versión digital de la RAE no están aún acuñadas en papel, cuya última edición, la de papel, data del año 2014.
Concierto del grupo marroquí Riflande en la sede de la Fundación Tres Culturas de Sevilla en España.
El grupo musical Riflan, fundado en el año 2010 en Trenador y Melilla por el artista Abdelali Rahmani, se caracteriza por su diversidad cultural, lingüística y musical. Interpreta su música en hebreo, en español, en árabe, en amazigh, en inglés, aderezada con los ritmos y estilos de diferentes civilizaciones y culturas. Sus componentes son de diversas nacionalidades y religiones, estableciendo con su presencia una conexión permanente entre las ciudades de Nador, Melilla y Ojuda.
Patriarca maronita libanés critica que refugiados sirios vivan en la pobreza.
El patriarca de la Iglesia cristiana maronita libanesa, el cardenal Bechar Array, afirmó en estos días pasados que es inadmisible que muchos libaneses y refugiados sirios vivan bajo el umbral de la pobreza. El líder de la Iglesia Católica de Oriente, en su mensaje de Navidad, dijo que es inconcebible aceptar que una tercera parte de la población libanesa viva bajo el umbral de la pobreza, como ninguna persona que tenga conciencia puede aceptar que el 58% de los refugiados sirios en el Líbano vivan en la extrema pobreza. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, tiene registrado un poco más de 1 millón de refugiados sirios que llegaron al Líbano tras el comienzo de la guerra en 2011, lo que representa un reto para este pequeño país de unos 4 millones de habitantes, cuyas condiciones de vida eran ya complicadas incluso antes de la llegada de estas personas. Por otro lado, en su discurso, el patriarca también criticó la decisión de Estados Unidos de considerar Jerusalén como capital de Israel, por lo que acusó a Washington de abandonar su papel de preservar la paz y la democracia en el mundo y en especial en esa región.
Comer o ir al médico, casi 100 millones de personas se ven obligadas a elegir.
Cada año casi 100 millones de personas se ven empujadas a condiciones de extrema pobreza por culpa de las deudas que acumulan por sus gastos sanitarios. Un informe publicado la pasada semana por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial halló que las personas más pobres y más vulnerables son las que normalmente se ven obligadas a elegir entre los cuidados sanitarios y otras necesidades domésticas como, por ejemplo, la comida y la educación. Estas personas se ven forzadas a subsistir con poco más de 1,5 euros al día. Los investigadores descubrieron que más de 122 millones de personas de todo el mundo se ven obligadas a vivir con poco más de 2,5 euros al día. Este es el punto que marca la pobreza moderada, por culpa de los gastos relativos a cuidados sanitarios. Desde el año 2000 este número se ha incrementado en 1,8 millones cada año. Un total de 800 millones de personas gastan más del 10% de su presupuesto familiar en gastos sanitarios en efectivo, es decir, aquellos que no están cubiertos por ningún seguro. Casi 180 millones de personas gastan un cuarto o más, que es la población que aumenta en una tasa de casi del 5% cada año. Las mujeres, además, son las que se ven más afectadas.
Salamu alaikum a todos los oyentes de Radio Dos Luces, la cadena de radio para los musulmanes hispanohablantes. Soy Yonaida Selam y llevo la sección de Frontera Sur. Para mí es un honor participar en esta cadena que sirve para dar una imagen real y no estereotipada de los musulmanes en particular y del Islam en general. Y para mí es todo un honor poder emitir en la misma un programa en el que acercar la realidad de la ciudad de Melilla, de mi ciudad, en la que existe un importante número de musulmanes españoles. Quiero felicitar a esta cadena de radio por la labor de difusión tan importante que hace del Islam y de los musulmanes y desearles que cumplan muchísimos años más y, por supuesto, transmitirle mi agradecimiento a su director por contar con mi participación en la misma, permitirle dar voz a los musulmanes de Ceuta y Melilla y, sobre todo, tratar de combatir la islamofobia. Así que felicidades y muchísimas gracias. Salamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el segundo tema musical de esta semana, titulado Invisible, interpretado por Safi Adam.
I am whatever I will be. I don't need to be what you need me to be. Yeah. Thank God for what He's done for me. You give me so much light, and you make me feel invincible. Alhamdulillah. You can be whatever you want to be.
said seasons come and go, but Allah will keep you warm and break through the hearts of stone. He can make you invincible, invincible. You're the one that gives us power from above. Invincible. You are the love when no one near is close to us. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yeah, 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 yeah. Alhamdulillah, ooh. Allah's love has no limits. Allah's love has no boundaries. For every raindrop that falls, for every ray of sunshine, for everything is under His control. You cannot see Allah, you cannot touch Allah, but you can feel Allah. He is there in every tear that falls, in every smile that shows. Allah is all around us. I am whatever I may be, but Allah has already planned my destiny.
No tomes al mundo como tu señor, si lo haces te hará ser su esclavo. Esto lo dijo el profeta Jesús, la paz de Dios con él.
Salamu alaikum, me presento, soy Samir. Colaboró en la sección de tertulias, en la sección de Los Jóvenes Hablan. Y nada, quería felicitarle a Radio Dos Luces su gran trayectoria de 9 años. Y nada, que sean otros 9 y más, inshallah. Un saludo a todos desde Gran Canaria.
www.radiodosluces.com.
En consejos de salud en Radio Dos Luces, al igual que hicimos en semanas pasadas, seguimos hablando de los trastornos alimenticios. Esta vez hablamos del trastorno de apetito desenfrenado.
Como hemos dicho en programas anteriores, un trastorno alimenticio es una patología más compleja de lo que parece a simple vista. Aunque de partida el problema sea la comida y el peso, suele haber detrás problemas emocionales más complicados. Falta de autoestima, sentimientos de culpa, sensación de falta de control, historiales de abuso, todas esas cosas y otras muchas pueden estar ocultas tras un trastorno alimenticio.
¿Qué es el trastorno de apetito desenfrenado?
Este es uno de los más comunes, pero de los menos conocidos. Las personas que lo sufren ingieren de forma habitual cantidades inusualmente grandes de alimento, lo que ya podríamos llamar atracones. En esos periodos la persona que lo sufre pierde el control de su alimentación y no es capaz de parar de comer.
Causas del trastorno de apetito desenfrenado.
De nuevo, las causas son varias y complejas, desde factores genéticos hasta cambios en la química del cerebro, pasando por problemas emocionales, depresión o ansiedad, o llevar una dieta malsana con carencias nutricionales o saltándose algunas comidas. A menudo existe una obsesión previa con la comida, por ejemplo, en una dieta muy estricta, de forma que se identifica la comida con un alivio emocional, una vía de escape o una forma de autocastigo.
Bueno, pues ya hemos visto los tres grandes trastornos alimenticios: la anorexia, la bulimia y el apetito desenfrenado. Ahora, para dejar cerrado este tema de trastornos alimenticios, hablemos ahora del tratamiento psicológico.
A menudo tendemos a despreciar las enfermedades mentales como si tuviesen menos importancia y curarse fuese una cuestión de mera voluntad del enfermo. Esta forma de pensar no solo no soluciona el problema, sino que añade al sufrimiento de los pacientes un estigma social, como si para curarse todo lo necesario fuera desearlo, y si no se cura es porque no tiene la fuerza de voluntad suficiente. Los trastornos de la alimentación entran en esta categoría y requieren tratamiento tanto físico como psicológico. Con hacerles comer no es suficiente, hay que ayudarles a darse cuenta de qué hay detrás de estos problemas y cómo pueden resolverlo. Muchas veces son problemas de autoestima, situaciones familiares o de parejas abusivas, o experiencias traumáticas o falta de control en su vida. La terapia es parte indispensable del tratamiento para entender y subsanar las causas ocultas de la enfermedad. Pero no es lo único, a menudo puede ser de ayuda a la participación en grupos de apoyo con otras personas que hayan pasado o estén pasando por lo mismo, así como el apoyo del entorno, familiares y amigos que comprendan sin juzgar y ayuden al paciente a recuperarse. También es importante saber que todos estos trastornos pueden provocar recaídas con el tiempo, igual que ocurre con las adicciones. Los trastornos alimenticios rara vez desaparecen del todo y las personas que las padecen deben hacer el esfuerzo de alimentarse con normalidad durante toda su vida. Por eso las recaídas son habituales, pero no deben ser tomadas como una debilidad o con desesperación, sino como otra etapa en la recuperación.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soy Salima Abdeslam, colaboradora habitual de Radio Dos Luces. Quiero felicitar los 9 años ininterrumpidos de emisión de Radio Dos Luces y desearle muchos, muchos, muchos años más de emisión. ¡Feliz aniversario!
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Sujud, interpretado por Safi Adam.
Heavy, my hands are weak, my goals have perished, or I'm in need. My soul is empty, I need to find. How do we spend these days and lonely nights? In my sujood, I call to you to ease this hardship, this journey has put me through. In my sujood, I call to you. You ease my pain, I only find my peace through you. In my sujood, in my sujood, in my sujood. My source of hope, you see my tears and how they fall. I feel the greatness of your love. Please have mercy on my soul, oh Allah. In my sujood, I call to you to ease this hardship, this journey has put me through. In my sujood, I call to you. You ease my pain, I only find my peace through you. In my
In my sujood, I call to you to ease this hardship this dunya has put me through. In my sujood, I call to you.
No seas de aquellos que son exigentes con la gente mientras son flexibles consigo mismo. Dios Altísimo expresa, ¿por qué decís lo que no hacéis? Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Karami Singate, soy licenciado en estudios islámicos y, por supuesto, colaborador de Radio Dos Luces. Quiero aprovechar esta ocasión para saludar y dar gracias a Dios, porque Radio Dos Luces ya lleva 9 años en antena sin interrupción, es decir, desde el 1 de enero de 2009. Que Dios bendiga este esfuerzo y le dé muchos más años en antena para que se sigan beneficiando muchas hermanas y hermanos, para que sea una fuente de luz, una fuente de Islam para la humanidad que tanto lo necesita. Radio Dos Luces, a quienes lo oís con frecuencia, muchísimas gracias, que Dios os bendiga y no perdáis el contacto. Que todos los oyentes queden bajo la paz de Dios, su misericordia y su bendición.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección del pergamino, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les contaremos las contribuciones a la medicina, a la filosofía y a la poesía del gran científico musulmán español Abu Ja'far Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Jatima al-Ansari, más conocido por Aben Jatima.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Aben Jatima fue un médico, poeta y filósofo andalusí, nacido en Almería en 1324 y fallecido en la misma ciudad el 17 de marzo de 1369. Vivió los peores tiempos de la peste bubónica en su ciudad, que fue el puerto de entrada de la enfermedad en el Andaluz. A esta enfermedad dedicó su principal obra, Consecución del fin propuesto en la aclaración de la enfermedad de la peste, aparecida en febrero de 1439. En él se describen otras plagas ocurridas en el mundo conocido y se dan consejos a los habitantes del Reino de Granada para que se protejan de la enfermedad, y se aventura la teoría de que las enfermedades se transmitan a través de organismos minúsculos que pasan de un cuerpo a otro. Se adelanta Ibn Jatima así a sus colegas de la Europa cristiana, junto a su contemporáneo y amigo Ibn al-Khatib, en la hipótesis de la infección microbiana y en la importancia del aislamiento en las epidemias. Es autor, además, de un diván de poesías caracterizadas por el artificio poético y la celebración de la vida, compuesto entre 1337 y 1338. Tiene la peculiaridad, según los estudiosos, de estar dedicado a Allah, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a diferencia de otros autores contemporáneos que suelen dedicar sus obras a sus soberanos más directos. En ello, Jatima recurre a un peculiar modo de composición utilizando figuras retóricas como el tajín astarris, es decir, la aliteración silábica al final de un verso, figura retomada en el futuro por muchos otros poetas árabes. Más allá del contenido, destaca la moderna forma de sus composiciones. Incluyó en ellas juegos de sonidos, caligramas, enigmas con números y letras, versos recortados de papel y otras aportaciones que se adelantan a la poesía experimental de siglos después. También escribió otra obra médica más que fue traducida al latín como Morbi Imposterum Vitandi, prescripto et remedia, y una alabanza de su tierra natal titulada Ventajas de Almería respecto a los otros países de España.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah. Assalamu alaikum, queridos oyentes de Radio Dos Luces. Nada, soy Carlos Peña, colaborador del programa en el apartado Y un libro más. Y desde aquí quiero felicitar a Mar López, director del programa, y a todos los miembros y a todos los colaboradores por estos 9 años que los que hemos trabajado en radio sabemos que no es nada fácil mantener un programa durante tanto tiempo. Gracias por contar conmigo también y que vengan muchos años más.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que destacamos esta semana en Radio Dos Luces es que un hombre colecciona mensajes encontrados en botellas en el mar desde hace más de 30 años.
Un holandés amante de la playa llamado Wim Creswick acumuló una colección de 1.200 mensajes en botellas en el transcurso de 34 años y además ha respondido a casi todo. Creswick, de 68 años, dice que su inusual afición comenzó en 1983 cuando encontró 3 botellas en su playa vecina, cada una conteniendo cartas y direcciones de remitente. Escribió a las 3 direcciones y se sorprendió al recibir respuestas de cada uno. Fue esta experiencia la que despertó su interés en cazar y recolectar mensajes en botella y no ha dejado de buscarlo desde entonces. Encuentra mensajes en botellas en la playa de Zandvoort, donde vive, y en las islas holandesas. Enviar mensajes en botella es un sistema de correo lento. Lleva días, semanas o incluso meses encontrar una botella, así lo especificaba él. En los primeros años, Creswick encontraba hasta 50 botellas al año, pero desde el año 2000 se ha reducido alrededor de 20 o 30 hallazgos al año, principalmente debido a los esfuerzos de limpieza de las playas. El hombre cree que el auge de Internet también ha jugado un papel en la disminución de mensajes en botella y cuenta que solía recibir una respuesta a la mitad de los mensajes que respondía. Ahora es mucho menor, muchas más personas quieren satisfacción instantánea. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, lanzar un mensaje en una botella de mar es una tradición muy antigua. Se remonta a la época del filósofo griego Teofrato, alrededor del año 310 a.C., que utilizó las botellas para estudiar las corrientes de agua. Los científicos todavía aplican el método hasta el día de hoy como un medio para ayudar a los investigadores a desarrollar mapas de circulación oceánica y para realizar estudios científicos de gran alcance sobre las corrientes oceánicas. En el pasado, las botellas también se usaban para enviar mensajes de socorro de marineros varados. También se han utilizado para homenajes conmemorativos o para enviar cenizas de seres queridos en un viaje final. Sin embargo, uno de los usos más comunes es simplemente enviar invitaciones a potenciales amigos por correspondencia. Una noción pintoresca en estos tiempos modernos, pero como bien lo muestra Creswick, sumamente efectiva.
Assalamu alaikum, soy Borja Castellano y les felicito por su 9º aniversario. Inshallah sean muchos más años, ayudando a difundir el Islam en el mundo hispanohablante y en lengua española. Les deseo que sean muchos más años, inshallah, y que Allah les ayude en su labor.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Breathing de Safi Adam.
Don't be shy, just let your feelings roll on.
or nobody will know you're there. Just lift your head and let your feelings out instead. Don't be shy, just let your feeling roll on by. On by, on by, on by, on by, on by. Oh yeah, oh. You know love, love, love is better than a soul. Love is where your feelings roll on by, and don't wear fear, but nobody will know you're there. You're there, you're there, you're there, you're there, you're there, you're there.
Este mundo es un puente, crúzalo, pero no te quedes a vivir en él. El comienzo es el momento de tu nacimiento y el final el de tu muerte. Construir casas en medio y perder el tiempo en adornarlas es un acto tonto en extremo. Esto lo dijo el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soy Ahmed Bajouis y quería mandar una felicitación enorme por todos los componentes de Radio Dos Luces, sobre todo a ustedes, los oyentes, por acompañarnos a lo largo de estos 9 años. También felicitar, por qué no, al gran Ammar López por hacer lo posible, por seguir allí dando esa voz entrañable todos los domingos en este programa especial, el principal programa islámico de lengua hispana. Felicidades, que cumplamos muchísimos más todos juntos. Y bueno, voy a lanzar un guiño aquí a Ammar en directo. Tenemos que juntarnos, hacer un programa especial para poder celebrarlo. Un saludo. Fi amanila.
www.radiodosluces.com.
Hace algunas semanas nuestra colaboradora Yonaida Selam nos trajo a Radio Dos Luces el triste caso de Naira Elmodiani Fernández, Dios la tenga en su misericordia, una niña de 3 años que murió por presunta negligencia médica en el Hospital Comarcal de Melilla el pasado 24 de enero de 2017. Hoy volvemos a hablar de este caso, pero esta vez tenemos con nosotros al abogado de la familia de la niña fallecida, el señor Francisco Parres. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está?
después, pasando las fiestas y ya de lleno en el trabajo.
En fin,
adelante,
bueno,
pregúnteme.
En primer lugar, darle gracias por dedicarnos este tiempo, ¿no? Me imagino, por cierto, que no debe ser muy agradable llevar un caso de negligencia médica cuando se trata de la muerte de una niña de esta edad, ¿no?
Yo le iba a decir que lo que tiene que hacer un abogado es no identificarse nunca con sus clientes para evitar, cuando piense en la forma de trabajar, no hacerlo de forma parcial, pero es que en este caso no he podido evitar identificarme con la familia de la niña, sobre todo cuando me han enseñado las fotos. Era una niña preciosa, la madre la tenía siempre de punta en blanco, perfectamente vestida, guapísima, y el dolor que siente esa madre me lo ha transmitido a mí y me he identificado con esa pobre familia.
¿Cómo se encuentra la familia después de casi un año?
Mal. Mal, sobre todo la mamá, porque tiene depresiones constantes, va muchas veces a la camita donde estaba la niña, y es muy triste porque por ley de vida nosotros tenemos que fallecer antes que nuestros hijos, y cuando se produce un caso como este, la verdad es que es difícilmente superable cuando se trataba de una niña de tan corta edad y sobre todo preciosa y estupenda.
En fin, bueno, cuéntenos en primer lugar cuáles fueron los hechos, según la familia, de lo acontecido en aquel día nefasto.
Sí, mire, el 23 de enero de 2017, a la niña Naira El Madiuni la lleva su mamá a la consulta de la pediatra de cabecera que tiene en Melilla. Entonces esta niña tiene dificultades respiratorias y después de ponerle una serie de medicinas, pues la niña comienza a respirar un poquito mejor. Y la pediatra, cuando salen de la consulta, le dice a la mamá, cualquier tema que suponga una agravación, por favor, llévela inmediatamente a urgencias, pero y no lo dude. Bien, pues ese mismo día, aproximadamente sobre las 11 de la noche, la mamá oye a la niña teniendo una respiración muy rara e incluso en algún momento, según dice la familia, la niña pierde la conciencia y empieza a tener un episodio de cianosis, es decir, con los labios cambian de color, la piel muy blanca. Debo decir, para que ustedes puedan de alguna forma situarse en el tema de la niña, que Naira había sido internada varias veces en el hospital por problemas respiratorios, es decir, que ya tenía antecedentes. Entonces la llevan al hospital. Según la versión de la madre, la atiende un doctor y este doctor pues le pone una serie de medicinas para que, no recuerdo ahora mismo el nombre, son una serie de inhaladores para mejorar la respiración. Cuando yo consulté con el médico forense, dice, sí, sí, estos inhaladores dilatan las vías respiratorias, pero el problema sigue igual. Es decir, se produce una mejoría momentánea, pero si no se corrige el problema, esto, en el momento que se le pase el efecto de los inhaladores, vuelve a su estado inicial. Entonces, a la madre la tienen y a la hija la tienen en observación durante 2 horas. Según la madre, no se le practica ninguna prueba. La prueba que tenía que haberse hecho, según el médico que nosotros contratamos, debo decir, siendo una familia muy pobre, pudimos contratar gracias al apoyo del pueblo de Melilla, que hizo pequeñas donaciones, la más pequeña de 5 euros y la más alta de 500 euros. Es decir, que la madre no podía costear un médico forense y entonces lo que hicimos es solicitar una cuestión que llevó Yonaida Selán y que al final conseguimos el dinero que pedía el médico.
Bueno, una buena respuesta de la ciudadanía de Melilla, ¿no?
Sí, y ahí musulmanes y cristianos abonaron la cantidad que pudieron, porque no se trataba de una cuestión de materia religiosa, eran papás y niña. Y entonces, pues el que tenía una niña de esa edad, pues se sentía afectado y todo el mundo, que tenemos 80 o 90 personas que dieron dinero para poder contratar un médico especialista, que es un prestigioso forense de Madrid, y al final lo pudimos contratar. Entonces, volviendo a lo anterior, tienen a la niña en observación. Según la madre, no se le hace ninguna prueba y se le da el alta. La madre manifiesta su oposición al alta médica y ruega a los médicos que continúe en observación 24 horas, porque ella no es enfermera y no sabría cómo cuidar a una niña, sobre todo con los antecedentes respiratorios que tenía. No obstante, una vez que es vista por el médico de guardia, casi al final aparece el pediatra de guardia, que mantiene una breve conversación con el médico y, según la madre, prácticamente le corta la palabra porque no quiere hablar con ella. El pediatra de guardia había atendido a Naira en uno de los episodios por los que había sido hospitalizada. Total, que dan el alta a la niña y aproximadamente a las 3 horas la madre se acuesta al lado de ella y la despiertan una serie de ronquidos que tiene la niña extraños, y entonces van a urgencias en Melilla, llaman a una ambulancia, la ambulancia tarda en llegar y al final resulta que llegan a urgencias, pero la niña está ya prácticamente muerta. La intentan reanimar, pero la niña o llegó ya muerta o murió en urgencias. Bien, tenemos el médico que la atiende a ella, en un primer momento no da la cara de dar el pésame a la familia y creo que se lo da el pediatra que estaba de guardia. Imagínese la escena con la mamá que acababa de tener, de haber visto a su hija viva 3 horas y de repente le dicen que ha muerto.
La verdad que sí que es muy terrible, ¿no?
Es terrible, es terrible. Y luego, estando ahí en el hospital, aparece una doctora que tenemos identificada, que le dice a la familia, cuando llega el momento de decidir si van a solicitar una autopsia o no. La autopsia que le iban a hacer en ese momento era una autopsia de tipo clínico. Y le dice que es un angelito, que le van a cortar la cabeza, que la van a abrir, que la autopsia es haram. Luego, habiendo leído, digamos, posiciones del Islam sobre la autopsia, en un caso como esto no debería haber habido ningún problema porque se trata de investigar una posible negligencia de carácter médico. Entonces, los padres, que son unas personas de muy bajo nivel cultural, cuando le dice una señora doctora, que también es musulmana, que es haram, pues deciden que no se le haga la autopsia. Y efectivamente luego aparece un médico diciendo que hay que hacerle una autopsia, los padres dicen que no, y se procede a enterrarla. Pero hay una cuestión que incide en todo lo anterior, que es que la ley de enjuiciamiento criminal obliga en estos casos a dar parte al juzgado. Cuando se produce una muerte con un lazo menor de 24 horas de haber sido dado de alta a un enfermo de un hospital, eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo también si es una niña de corta edad, y hay que investigarlo también si al final no se sabe cuál ha sido la causa de la muerte, porque hay que hacer un certificado de función, y en el certificado de función pone parada cardiorrespiratoria. Y claro, todos cuando nos muramos tenemos una parada cardiorrespiratoria, pero es decir, que por parte de los médicos que están en el hospital tenían la obligación, desde mi punto de vista, de haber dado parte al juzgado. Y no tengo la menor duda que la señora juez que estaba de guardia y el fiscal hubieran ordenado una autopsia, incluso en contra de la opinión de los padres. Bien.
Perdone que le interrumpa. Es decir, nos está diciendo de que no es normal.
No, es normal.
Que el hospital no haya puesto, es decir, no haya informado al juzgado de lo que sucedió, ¿no?
No, según el médico forense que nosotros contratamos, dice que esto podía ser podía estar dentro del concepto de muerte violenta en sentido amplio. Y dice él, pues mire usted, por la rapidez del fallecimiento, porque es que es una muerte aparentemente natural pero inexplicada, es decir, no sabemos cuáles son las causas, y además por haber una sospecha de una posible negligencia médica. Pero es que hay otra cuestión más, es que como hemos hablado al principio de esta conversación, la niña tenía problemas respiratorios y había sido internada en el hospital, es decir, desde mi punto de vista hay una negligencia clara, pero claro, yo no soy el que decido y además yo aquí soy la acusación particular, porque teniendo en cuenta los antecedentes de la niña, el médico debería haber obrado con mucho cuidado. Y además, por favor, ¿qué cuesta tener una niña en observación 24 horas? Si hubiera tenido un episodio de asfixia, el tiempo de respuesta de los enfermeros que estaban ahí es de 30 segundos, porque la niña hubiera estado monitorizada, y no 15 minutos, 20 minutos, que fue lo que tardaron en llevarla a urgencias desde la Cañada de la Muerte, donde ellos viven. Entonces
perdone que le interrumpa de nuevo. Entonces, no es normal tampoco que una niña que tiene bronquitis aguda, o que fue diagnosticada por el pediatra, sí, por el pediatra fue diagnosticada como bronquitis aguda, no es normal que no se recoja en urgencia, que no se ingrese, ¿no?
Efectivamente, y además, porque la primera vez cuando llega, la madre dice, pues mi hija estaba muy blanca, tenía los labios de otro color. Es decir, eso es cianosis, y la cianosis es falta de oxígeno en la sangre, y eso se relaciona con los problemas respiratorios que tenía ella. Luego, el procedimiento ha sido un calvario, eso ha sido increíble. Mire, nosotros ponemos la denuncia, la pone un abogado de Melilla que está colaborando y además que a partir de ahora va a ser el abogado real, porque digamos que esto lo he hecho yo pro bono, costeándome los viajes, y un viaje a Melilla mínimo son 300 euros, más luego el parador y tal, que naturalmente he pagado yo. Y entonces, ahora que vienen las cosas menos complicadas, se lo voy a pasar a mi compañero Busian. Lo que nos queda ahora en el juicio es el interrogatorio de mi perito, del médico forense, y luego un careo entre la mamá y las personas que han dicho cosas que creemos que no son ciertas.
Bueno, perdone que le interrumpa de nuevo. El 17 de este mes le hemos leído una noticia donde dicen que se ha rechazado ese careo.
Sí, se ha rechazado. Entonces, ¿cuál es la posición en Reforma? Pues para mí es algo curioso, se ha rechazado el careo por medio... Es que ya entramos en temas legales y no se lo van a entender, pero de todas formas intentaré explicarlo. Cuando se rechaza una prueba, el juez tiene que motivarla, y la tiene que motivar en forma de auto, dice la ley de enjuiciamiento criminal, y esto se ha rechazado por medio de providencia. Pero bueno, puede haber una providencia que pueda parecerse a un auto y ha podido haber un error, ¿vale? Pero luego, cuando yo examino los artículos en los que habla la señora juez, lo que escribe la señora juez para rechazarme la prueba, son incorrectos, se refiere a otra cosa. Entonces se lo he recurrido en Reforma, y además le he solicitado el interrogatorio de mi perito, porque los médicos que estaban en calidad de investigado, los dos primeros, el pediatra de guardia y el médico que atendió a la niña, se negaron a responder a mis preguntas en el interrogatorio. Es decir, es un derecho que tienen los investigados, pero ahí una explicación detallada de lo que ha pasado, pues todavía no existe, salvo el informe de nuestro perito y el informe del médico forense del juzgado. Entonces, lo que le estaba diciendo antes, que salto de una cosa a otra, es el calvario. Primero, a los 8 días se presenta una denuncia, cuando ya los padres, les explica el abogado de Melilla, el señor Busian, que la autopsia no va en contra del Islam, Busian es musulmán, entonces que se han equivocado, pues se solicita una necropsia, es decir, desenterrar a la niña y a ver si se puede de alguna forma averiguar las causas de la muerte. En 8 días quizás se podría haber conseguido. La jueza, pese a nuestra insistencia con escritos, tarda 1 mes y medio en contestarlo. Y cuando llega el 1 mes y medio, que le pregunta ella al forense si es pertinente hacer la autopsia, yo mismo le digo, mire, con 1 mes y medio, teniendo en cuenta que los musulmanes entierran a sus finados con una sábana mirando hacia la Meca, pues entonces se ha producido ya un proceso de putrefacción que hace inviable la autopsia. Luego continuamos. Ha habido, y entonces...
Perdón, le interrumpo otra vez. ¿Es normal eso de retrasar o no practicar esta prueba? ¿Es normal por parte de los juzgados?
Pues mire, yo soy muy bien pensado. Yo pienso que la juez no tenía ninguna idea de obstaculizar la investigación. El problema está que faltan juzgados en España, pero faltan muchísimos juzgados. Y entonces, pues cuando les llegan los documentos, cuando se los pasa el funcionario, pues a lo mejor ha pasado ya 10 días o 15 días. Y claro, es la forma de trabajar que tenemos nosotros. Pero nosotros insistimos varias veces y ya la última de ella dije, esto ya no puede ser. Presenté una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial denunciando la falta de actuación de la juez. Se me contestó por parte del Consejo que ellos no pueden meterse en el actual, en la jurisdicción de un juez. Y yo dije, bueno, no vamos a sacar nada, pero yo pienso que yo no estaba denunciando la actuación de un juez, sino la no actuación de un juez. Y luego también tuve que poner otra denuncia contra la misma juez, porque en el interrogatorio de los investigados, del pediatra de guardia y del médico que asistió, que era un interno de segundo año, un MIR de segundo año, pues uno de los abogados se puso a usar el WhatsApp teniendo otro de los investigados fuera en la sala. Entonces yo lo denuncio una vez, lo denuncio 2 veces y se lo digo a la secretaria del juzgado y a mí me dicen que yo no tengo nada que decir porque no puedo interrogar a la gente. Total, que pongo otra denuncia, denuncia que también es archivada porque la juez tiene presunción de inocencia y solo se dejó usar el WhatsApp una sola vez. Y además, cosa que como yo fui testigo presencial, no es así.
Perdón que le interrumpa de nuevo, porque esto suena muy muy simpático, ¿no? Es decir, creo que en todos los sitios públicos está prohibido tener el teléfono encendido, ¿no? En los juzgados, sin embargo, se puede tener encendido y encima enviar
no,
WhatsApp.
No. Pero era por otra cosa, es decir, que desde mi punto de vista, el poner una queja en 2 temas que estaban tan justificados y luego rechazarlos, y claro, es que tengo demasiado trabajo con el tema de la niña como para encima andar con recursos ante el tribunal, ante el Consejo General del Poder Judicial. Pero vamos, yo creo que deberían haber tomado medidas. Afortunadamente esta señora ya no es juez y ahora tenemos otra jueza distinta.
Por cierto, eso le iba a preguntar, ¿no? Tenemos entendido de que han cambiado varias veces de jueces. ¿Eso en qué influye, en qué beneficia o perjudica a las partes el que haya varios
perjudica
jueces?
Perjudica muchísimo a las partes, porque un juez en un caso como este, que ya llevaremos 3 o 4 tomos y llevaremos pues a lo mejor 1000 folios, clarísimamente, más los interrogatorios, más los visionados, el juez instructor para archivar la causa o ordenar la continuación del procedimiento como diligencias previas tiene que leerse todo. Entonces, si hubiera visto todo desde el principio, tiene ya una idea formada, pero supuestamente ahora para nuestra parte, es decir, tendría él que volver a ver todo. Y yo, la verdad, teniendo en cuenta que todos los días llega trabajo a Melilla, lo veo muy complicado. Y el juez de la audiencia, pues en realidad, que sería el recurso que iría contra esa decisión de archivo de las actuaciones, pues también lo veo muy complicado, porque es un caso enorme. Y sobre todo con muchas connotaciones, ¿no? Porque si realmente hubiera un procesamiento de los médicos y un paso a diligencias previas, se acreditaría que la sanidad en Melilla no es todo lo buena que tendría que ser también.
Bueno, sí, desde luego, las últimas estadísticas sobre negligencia médica que tratan del 2016 dicen que el defensor del paciente recibió en 2016 un total de 14.802 denuncias, de las cuales 841 fueron muertes. ¿Cuál cree usted, según su experiencia de abogado, que es la razón de que hayan tantas denuncias o que ocurran estos casos?
Pues la misma de siempre, que falta personal, faltan jueces, falta médicos. Yo estoy completamente seguro que si hubieran más médicos y más jueces, todo funcionaría mejor. El dinero se usa en otras cosas.
Y otra pregunta. En la conciencia ciudadana está que, bueno, cuando estos casos llegan a buen puerto, es decir, son acusados y son sentenciados, al cabo de un tiempo vuelven a estar en sus trabajos. ¿Esto es así porque la ley no es completa o qué es lo que sucede?
Hace unos 3 semanas estuve yo en el Congreso hablando como especialista en temas de tráfico, denunciando que la ley estaba mal hecha, un tema de omisión del deber de socorro cuando ocurre un accidente de tráfico. Si usted se marcha y ha muerto el peatón atropellado, no hay omisión del deber de socorro. Y yo estuve hablando con los diputados que estaban encargados y le dije, oiga, ustedes modifiquen las leyes. O sea, el Código Penal necesita modificaciones, la ley de enjuiciamiento criminal necesita modificaciones, créense en grupos de trabajo para hacer unas leyes de acuerdo con los tiempos, y lo que dice usted tiene toda la razón. O sea, un médico que por ejemplo, en este caso concreto, un residente de primer año necesita estar tutelado en sus decisiones por un médico más viejo, por así decirlo, y un residente de segundo año también. Y entonces, a mí lo que me alucina es que habiendo un pediatra de guardia atendiera el caso de la niña a un residente y no el pediatra que estaba de guardia, sobre todo por los antecedentes médicos que tenía. Es decir, estamos viviendo una sociedad donde nuestras leyes y nuestra capacidad de hacer cumplir las leyes es muy reducida, porque falta personal en todas partes.
Bueno, la verdad que sí, no solamente en los juzgados y en los centros sanitarios, sino en cualquier sitio.
Sí, solamente tengo que decir que gracias a las aportaciones del pueblo de Melilla se consiguió contratar a un médico de reconocido prestigio, y también gracias a la colaboración siempre de Yonaida Selán, que fue quien realizó la tramitación, que fue recogiendo dinero en todas partes, ingresándolo en la cuenta a tal efecto, y realmente esto es un caso de solidaridad. Y a mí, una de las médicos que intervino en el tema, pues presentó una denuncia en el juzgado porque este abogado habló con la prensa sobre el caso, y además apareció una imagen que no era deseada, pero no se la veía en absoluto. Y yo contesté al juzgado que, teniendo en cuenta las características del caso, que esto sale adelante por aportaciones mínimas de personas, la gente que aportó necesita estar informada del tema.
Desde luego que sí. Y una pregunta, ¿cuál es la visión, o la versión, mejor dicho, del hospital?
La versión del hospital, pues que la niña falleció, pero que no tiene nada que ver el hospital ni los médicos que la atendieron, que se le hicieron todas las pruebas y que realmente no hay ninguna responsabilidad por parte de ellos. Además, debe tener, cuando alguien analice este asunto y cuando alguien esté escuchando esta emisión, debe tenerse en cuenta que toda la información médica que estamos recibiendo es causada por el hospital en donde trabajan los médicos y con intervención de ellos. Es Bueno, no tiene nada que ver, pero para que haga, le pide usted a un tipo que lleva un radiocassette un informe sobre de dónde ha salido el radiocassette, pues va a decir que se lo encontró tirado en la calle. Es decir, que toda la información que aparece es mucha de ellas elaborada por los propios médicos. Y claro, es uno de los pocos casos en que toda la información que nos llega es de los propios investigados o elaborada por los propios investigados o elaborada en el lugar donde trabajan los investigados. No digo que sea falsa, ¿no? Pero hay cosas que nos han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la madre repitió en la denuncia y en la declaración, y me lo dijo a mí, yo no voy sabiendo cosas de este asunto conforme se va investigando. La pulsioximetría es una especie de dalito que se pone en el dedo y mide los niveles de oxígeno en la sangre. Y era una prueba obligada para dar de alta a la niña. Y resulta que la madre dice, nunca se le hizo esa prueba, solo se le dio los inhaladores y luego se nos dio de alta a las 2 horas y media con la oposición. Y hablo y digo lo que dice la madre. Entonces, cuando vino el enfermero que había hecho el triaje, me dijo la madre, ese no ha estado nunca ahí, no ha estado nunca ahí. Y claro, precisamente es por lo que yo estoy pidiendo un careo de la madre y ese enfermero para que de alguna forma se vea delante de la juez, que no ha visto alguno de los interrogatorios del principio, quien tiene más firmeza en sus declaraciones. Y también el tema de, también pedí un careo con la doctora que le dijo que era esto haram, ¿no? Porque luego la doctora dijo que no había dicho eso ni nada, pero es que están desde el principio en la denuncia. Y a mí me resulta tan extraño que mis clientes, que son una persona de bajo nivel cultural, se inventen lo del dedalito de la pulsioximetría, se inventen lo de Haram. O sea, me resulta tan extraño que yo no puedo afirmar las cosas, porque eso lo tiene que decir la juez, pero yo les creo, creo a mis clientes.
Bueno, pues hemos estado hablando con el señor Francisco Parres, el abogado de la familia de Naira Elmadión y Fernández, Dios la tenga en su misericordia, una niña de 3 años que murió por presunta negligencia médica en el Hospital Comarcal de Melilla el pasado 24 de enero de 2017. Muchísimas gracias, señor Francisco, por dedicarnos parte de su tiempo para explicarnos la situación de este caso y le deseamos que lo lleve a buen fin, si Dios quiere. Gracias.
Si Dios quiere, es como dicen ustedes, inshallah.
Inshallah.
www.radiodosluces.com.
Salam alaikum, soy Aurora Ali de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia y colaboradora del Observatorio de la Islamofobia. Bueno, quería desearos un feliz noveno aniversario, que sigáis inshallah mínimo otros 9 años más y otros 9 años más. Y nada, que Mabruk, que magnífico el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias por darnos tanta luz. Radio Dos Luces. Salamu alaikum.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos el cantante Safi Adam interpretando el tema Price.
I try to follow the signs, that's how I live my life. 'Cause when I lead it, my heart, it all goes wrong. My journey has been on time, but only for a short while. The road that I've been on is far too long, and the picture's never clear when it's all gone cold. No more counting my excuses, I gotta be strong. Right now I'm building bridges, the shortcuts don't work no more. I'm not taking no more chances, 'cause I can't bleed no more. I wasn't born. I don't wanna to follow, I wanna do this.
I'm breathing. Thank God I'm breathing. I'm breathing. Feels right, and the places that we know have all gone cold. I will search for the light and not get pulled by the tide, and I will find the place that I call home. And the picture's never clear when it's all gone cold. No gotta be strong. Right now I'm building bridges. The shortcuts don't work no more. I'm not taking no more chances, 'cause I can't bleed no more. I wasn't born with a heart that's hollow, so I can't help to love. No, I don't want not to follow. I wanna do this on my own. Thank God I'm breathing, I'm breathing. Right now I'm building bridges, the shortcuts don't work no more. I'm not taking no chances, 'cause I can't bleed no more. I wasn't born with a heart that's hollow, so I can't help to love. No, I don't want not to follow. I wanna do this on my own. Thank God I'm breathing, I'm breathing. Thank God I'm breathing.
Y di, la verdad procede de vuestro Señor. Así pues, el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 18 y en la Leya 29.
www.radiodosluces.com.
Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Felicitar a Radio Dos Luces por sus 9 años que lleva en antena, dando conocimiento y estando en la actualidad de musulmanes y no musulmanes. Quiero felicitarlo y mucha salud y salam para este nuevo ciclo que entra.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos hacerles partícipe de una estadística que nos entristece mucho, y es que al menos 1 de cada 10 muertes se relacionan con el alcohol. Las personas con frecuencia vinculan el beber alcohol con accidentes de tráfico o con una enfermedad, pero hay otras muchas afecciones que pueden ser letales y que provienen del mismo tema. Según un estudio realizado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la ingesta de alcohol está relacionada con al menos 54 afecciones. Entre ellas la pancreatitis aguda, la psicosis, el cáncer de mama, el cáncer oral, las lesiones por caída, el suicidio, el ahogamiento, etc. Los atracones de bebidas se asocian con el 51% de todos los fallecimientos por beber en exceso. Para las mujeres, estos atracones de bebidas se definen como tomar 4 o más bebidas en una sola ocasión. Para los hombres son 5 bebidas o más. Aunque el estudio encontró una asociación entre el consumo de alcohol y las muertes de muchos adultos, no fue diseñado para demostrar que el alcohol causa directamente esas muertes. Los investigadores usaron una herramienta conocida como la aplicación de impacto de las enfermedades relacionadas con el alcohol para estimar qué pérdidas se debieron al alcohol y para ver cómo difieren las cifras. También se estimó los años de vida potencial perdidos y hallaron que beber en exceso redujo la vida de los que fallecieron. Durante el periodo de estudio de 5 años hasta 2,5 millones de años potenciales de vida podrían haberse perdido debido al consumo del alcohol, según la muestra que seleccionaron de personas. La mayoría de las muertes relacionadas con el alcohol eran de hombres, el 71%, porque tienen más posibilidades de beber en exceso. El número de muertes debidas al alcohol varió en gran medida según el estado. Por ejemplo, en Nuevo México hubo 51 muertes anualmente por cada 100.000 personas, mientras que en Nueva Jersey hubo 19 por cada 100.000. La diferencia podría ser por diversos factores como las creencias religiosas, la política estatal sobre la venta de alcohol, la diferencia en los patrones de bebida y la diferencia en el acceso a la atención de salud e incluyendo los departamentos de emergencia, es decir, la preparación que tiene. El estudio indica que uno tiene que ser alcohólico para sufrir las consecuencias negativas del alcohol. Es decir, queridos radio oyentes, que el alcohol no es totalmente benigno. Es crucial tener en cuenta los antecedentes de salud personales antes de decidir si va a tomar alcohol. Si usted es una mujer con antecedentes de cáncer de mama en su familia, quizás quiera pensarlo mejor antes de tomar alcohol y perjudicar su salud. Ahora les recuerdo lo que dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 2 y en la Ley 219. Te preguntarán acerca de los embriagantes, es decir, acerca del alcohol, de las drogas y de las apuestas. Dile, son de gran perjuicio, a pesar de que en algunos de ellos hay algún beneficio para la gente. Pero su perjuicio es mayor que su beneficio. Es decir, hermano, que no vale la pena arriesgarse en consumir estas cosas que a la larga nos pueden estar haciendo daño. Bueno, pues hablándole de las muertes originadas directamente por el consumo de alcohol, según las estadísticas y los últimos estudios e investigaciones, hemos llegado casi al final del programa de hoy. Les recuerdo, antes de despedirnos, que estamos celebrando el 9º aniversario de nuestro programa. Y esto es así gracias a ustedes, que están siempre al otro lado del micrófono escuchándonos. Muchas gracias, desde luego. Y esperamos celebrar muchos más aniversarios con el permiso y la ayuda de Dios, alabado sea.
Esperamos que hayan pasado un rato agradable en este tiempo de radio.
Recuerden que nuestro objetivo fundamental es informar, pero sin dejar de entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, por aquí andaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Le vamos a poner el tema It is Written, interpretado por Safi Adam junto con Waqas.
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
It is written, so don't you let it bring you down. Trying to fit in, just be yourself.
I am here to make amends, and I stay the defense. It makes sense, now to tell you where I've been. I went into a state of depression, only to come back again. I had to hit rock bottom. My great depression, flat on my back where I learned my greatest lessons. This looks like a pretty good place to be asking of a miracle from you. Looking at the sky blue, I felt a spiritual high with you. And then I testify by you, wishing I could press pause. Rewind, stop, and record, new days, no flaws.
It is written, so don't you let.
Down and no blessing coming around.
You're feeling down, yeah.
And you're not healing, so you feel like leaving town. But it's all around you. God works in mysterious ways. I learned the hard way. Yeah. Sometimes you gotta take a seat in. Sometimes you gotta take a beat in. Allow Him to unfold what He's got in store for you. You don't get it now, but it's good for you. Like a black seed overdue for you. Remedy for the body and the soul to go stronger and go higher.
So don't you let it bring you down. Trying to fit in, just be yourself. Allah is watching over you. He will always be there for you. It is written, so don't you let it bring you down.
Don't let it bring you down to your knees. And if it does, bounce back up on your feet.
No, no,
but that don't mean we give in. To get it right, you gotta get it wrong sometimes.
Yeah,
it is written.
It is written,
so don't you let it bring you
never
down.
Let it bring you
trying
down.
To fit in, just hey, be yourself.
You gotta be who you are.
Allah is watching over
we
you.
Know he's watching.
He will always be there for
say
you.
Gotta.
It is written,
okay.
So don't you let it.
Let's
down.
Go. Yeah. Let it bring you down.
Bring you down, down, down.
Say la la la.
Oh, oh, oh.
La la la.
Yeah, yeah, yeah.
La la la. In the
down.